Mitos sobre el perdón de Dios. Steve Flatt. Existen varios mitos sobre el perdón de Dios. El perdón viene de Dios y luego fluye hacia todos los demás. Pero hemos desarrollado mitos sobre el perdón que serán examinados y medidos con el estándar de Dios, la Biblia. Mito número 1. Dios nunca podría perdonarme. La mayoría de las personas tienden a gravitar hacia uno o dos extremos. Algunas personas no creen que necesiten perdón. Son como el fariseo de Lucas 18 que dijo, «Señor, te doy gracias porque no soy como los demás hombres». Estaba rezando, «Dios, ¿no te alegra que esté de tu lado?». Pero he descubierto que mucha más gente tiende al otro extremo. Se miran a sí mismos y ven su larga lista de pecados. Contrastan eso con la realización de la voluntad ideal de Dios para sus vidas y concluyen, «Dios nunca podrá perdonarme. No soy digno de Él». La verdad sobre el perdón de Dios se puede encontrar a lo largo de toda la Biblia, pero hay dos pasajes que realmente la sacan a la luz. Romanos 5:6-8, porque cuando aún éramos débiles, Cristo, a su tiempo, murió por los impíos. Difícilmente morirá alguien por un justo, aunque tal vez alguno se atreva a morir por un hombre bueno. Pero Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¡Qué trabalenguas! Lucas 3:11-32. La parábola del hijo pródigo muestra que Dios desea que todos sus hijos, todos los hijos descarriados, cambien su manera de pensar y actuar y regresen a Él. Mas Dios demuestra su amor para con nosotros en esto, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros, Romanos 5:8. ¿Qué impulsó a Dios a hacerlo? Una cosa es su naturaleza amorosa. Nuestro Dios es amor, 1 Juan 4:8. La parábola que llamamos del hijo pródigo tiene un nombre realmente inapropiado. Sería más apropiado llamarla la parábola del padre amoroso. El mensaje principal de la parábola no se centra en la prodigalidad del hijo, sino en el magnífico amor del padre. La Biblia deja claro en estos tres pasajes y en muchos otros que no hay nada en nosotros que nos haga dignos de que Dios nos perdone. No hay nada que podamos hacer por él que lo haga más completo por estar de su lado. La única razón por la que Dios perdona es porque es su naturaleza perdonar. Él es el Padre perfecto y amoroso y lo alabamos por eso. Pensemos en la parábola del hijo pródigo. Los padres pueden identificarse con ella. El muchacho tomó su herencia, se alejó y la despilfarró. No sabemos cuánto duró la herencia, semanas, meses, tal vez incluso años. Finalmente, regresa caminando, miserable y hambriento. ¿Cuándo quiso el padre del hijo pródigo que esa relación se restableciera y que tuviera listo ese perdón para dárselo? En el momento en que se alejó y cada minuto que ese muchacho se fue. Cuando el joven regresaba a casa, el padre lo vio cuando todavía estaba muy lejos y corrió hacia él. A lo largo de toda esa saga, su amor nunca vaciló y el perdón siempre estuvo allí para que lo tomara. Pero el muchacho no se dio cuenta de eso porque había aceptado el mito, la mentira de que cuando se alejó, su padre nunca podría perdonarlo. Se acabó, la relación se acabó para siempre. Si recuerdas la historia, tenía tanta hambre que incluso hubiera comido con los cerdos que estaba alimentando. Cuando el dolor del hambre lo golpeó, finalmente se le ocurrió un plan. Dijo, «Creo que simplemente iré a casa y rogaré para ser esclavo». ¿Sabes por qué pensó en convertirse en esclavo de su padre? Fue porque creyó la mentira que el diablo quería que creyera. Nunca puedes volver atrás, y si lo haces, serás un esclavo. Esa es la misma mentira que el diablo quiere que creamos sobre el Padre Celestial hoy en día. Quiero que puedas rogar y suplicar porque quiero ver cuán digno eres. Incorrecto, incorrecto, Dios nos ha perdonado, repitiendo Romanos 5:8 nuevamente. Él demostró su amor por nosotros en que cuando todavía éramos pecadores, Él, hace miles de años, dejó que el perfecto muriera en la cruz en nuestro lugar. ¿Cuándo lo perdonó el padre del muchacho? Estaba dispuesto a perdonarlo en el momento en que salió de la casa, pero el muchacho estaba perdido hasta que regresó a casa y se entregó a la misericordia de su padre. Durante todo ese tiempo, su padre estuvo listo y esperando ponerle una túnica en la espalda, un anillo en la mano, zapatos en los pies y comida en el estómago. Pero durante todo ese tiempo, el muchacho estuvo sin dinero, hambriento y perdido, y es posible que usted también lo esté ahora mismo. ¿Crees en el mito de que Dios nunca podrá perdonarme? La verdad es que él siempre ha querido perdonarme, pero tú vivirás y morirás desdichado, miserable y perdido hasta que te dé la vuelta y te dirijas a esa cruz en busca del perdón que te espera. Esa es la fuente perfecta y única del perdón. El perdón de Dios está esperando a cada ser humano si tan solo lo acepta. Esa es la mejor noticia que un ser humano podría escuchar si nunca la ha escuchado. La gran noticia es que nuestro Dios dijo que si quieres perdón, debes creer que Jesús, el Hijo de Dios, murió en la cruz como sacrificio por tus pecados, estar dispuesto a confesar que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios y el Señor o dueño de tu vida. No lo escondas, créelo lo suficiente como para que se lo digas a alguien. Ama a Jesús, luego únete a Él en su muerte, a través de la inmersión en una tumba de agua, lo que más a menudo se conoce como bautismo, invocando su nombre para salvarte, y siendo resucitado por Dios para caminar en una nueva vida como un nuevo ser espiritual. Mito número 2. Nunca podré perdonar a alguien que me hizo algo o dijo algo sobre mí. Puede que no haya hecho o dicho lo que tú crees que hizo o dijo. La razón de tu resentimiento puede ser grave, puede que sea menor, puede que haya sucedido hace mucho tiempo, puede que sea muy reciente, puede que sea una serie de cosas repetidas o algo que ocurrió una sola vez. Pero la verdad es que, cuando miras dentro de tu corazón, te estás volviendo miserable. Estás amargado contra ellos y te gustaría castigarlos, pero tu amargura te mantiene prisionero en una celda de ira, desilusión y agitación. El perdón es la clave para liberarte de esa celda, y está ahí mismo, en tu bolsillo. Pero has aceptado el mito del perdón. Lo que nos impide sacar esa llave son los mitos que hemos aceptado sobre el perdón. Mito número 3. El tiempo cura todas las heridas. ¿Alguna vez has oído eso? Es mentira. Ese viejo cliché se usa con demasiada frecuencia de forma incorrecta y errónea. En nuestro miedo a enfrentar el problema, asumimos que si simplemente ignoramos o posponemos el dolor y el resentimiento que sentimos por la ofensa de alguien, simplemente desaparecerán. No, el paso del tiempo cura las transgresiones no perdonadas, como el paso del tiempo cura los cimientos mal colocados de una casa o una infección en el cuerpo. El paso del tiempo solo empeora la condición. El mito es que el tiempo cura todas las heridas. La verdad es que el tiempo ayuda a sanar solo cuando se toman las decisiones correctas. Mito número 4. Tengo que negar mi dolor para poder perdonar. Muchas personas no perdonan porque se sintieron profundamente heridas. Piensan que si perdono, tengo que actuar como si no me hubiera hecho daño. Tengo que poner una sonrisa en mi rostro y decir, «Oh, te perdono». No, eso no me molestó en absoluto. Eso no es verdad. El hecho es que la negación del dolor es una señal de inmadurez. Un cristiano maduro que ha sido ofendido y que quiere perdonar mira una situación honestamente y dice, «Sabes, eso me hirió mucho. Pero por el poder de Dios, quiero superarlo y superarlo». Esa honestidad es la clave para ponernos en el camino de la recuperación en este tema del perdón. Negar el dolor o negar que no ocurrió solo obstaculiza el proceso del perdón. Ahora bien, no se detenga en eso y no permita que se agrave, supérelo. No lo niegue. Mito número 5. El perdón y la confianza son la misma cosa. Algunas personas creen que si perdonan a una persona, de alguna manera tienen que abrir toda su vida y confiar totalmente en esa persona. Mientras que los transgresores dicen, «Oh, dijeron que me perdonaban, pero ahora no confían en mí». Pero el perdón y la confianza no son lo mismo. He aquí la diferencia básica. El perdón se da libremente, la confianza se gana. Jesús nos enseñó a perdonar a alguien que nos ofende 70 veces 7 veces. Debemos hacerlo incluso por la misma ofensa. ¿Crees que podrías hacerlo por la misma ofensa? ¿70 veces 7 veces? Pero la confianza en una relación tiene que reconstruirse muy lentamente. Cada transgresión u ofensa sucesiva hace que esa confianza sea mucho más difícil de manejar. C.S. Lewis escribió esto sobre el perdón. Dijo, «Este perdón no significa que necesariamente creas en la próxima promesa. Significa que debes hacer todo lo posible para eliminar cualquier rastro de resentimiento en ti. Tu corazón, cada deseo de humillar, herir o vengarse de esa persona. Eso es perdón». Mito número 6. Perdonar es olvidar. Nunca me han perdonado realmente porque nunca lo han olvidado. Somos seres humanos y un gran dolor deja una marca indeleble en nuestra memoria, y no desaparece de repente cuando queremos que así sea. En Jeremías 31, Dios dice, «Perdonaré su iniquidad y su pecado, y no me acordaré más». No puedo identificarme del todo con eso. No es que Dios se esté volviendo senil de repente o tenga un toque de Alzheimer, sino que Dios dice, prometo no volver a mencionarlo. Podemos tomar la decisión consciente de dejar atrás esa cosa y no pensar demasiado en ella. No permitamos que siga apareciendo y obstaculizando nuestras relaciones. Cuanto más madura sea una persona, mejor podrá hacerlo. La verdad sobre el perdón es recordar cómo Dios nos ha perdonado. Esa es la clave absoluta y por eso esta lección comenzó con esa afirmación. Si aceptamos plenamente esta realidad, no tendremos muchos problemas para perdonar a otras personas. Pablo dijo en Efesios 4:32 de la madrugada, «Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, así como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo». Una persona a la que le cuesta perdonar a los demás será, sin excepción, una persona que tiene un sentido inadecuado de la gracia de Dios. En Mateo 18, Jesús contó una parábola sobre un siervo que servía a un rey y de alguna manera acumuló una deuda con él de 10.000 talentos, una suma enorme para cualquier estándar en cualquier país. Ese siervo no tenía forma de pagarle al rey. Comenzó a suplicarle por el bien de su familia. El misericordioso rey lo perdonó, olvídelo. ¿Puede creerlo? Luego sucedió algo más increíble. El siervo a quien se le había perdonado una deuda tan grande fue y encontró a un consiervo que le debía una cantidad extremadamente pequeña en comparación con la que su amo le había perdonado. Exigió el pago inmediato y rechazó sus súplicas de misericordia. El primer siervo no tenía idea de lo que se había hecho por él. Aquí está el punto decisivo. Dios espera que hagamos por los demás lo que Él ya ha hecho por nosotros. Eso solo sucederá cuando nos demos cuenta de lo que Dios ha hecho por nosotros. Las emociones están en todo lo que tiene que ver con el perdón. A veces nos vemos obligados a perdonar cuando todas las emociones luchan contra ello. La cuestión es la siguiente. Es como todo en la vida. Cuando te despiertas muy temprano después de un día duro y difícil, tus emociones no quieren salir de la cama. Pero, ¿quieres hacerlo? Tienes que hacerlo. Una vez que lo haces, tus emociones empiezan a ponerse en orden. Tienes la opción de perdonar. Cuando alguien te ofende, puedes ensayarlo o puedes soltarlo. Puedes seguir ensayándolo una y otra vez y se enconará, o puedes soltarlo. Es una opción, no una emoción. Recuerda cómo el primer siervo trató al segundo siervo. Cuando el rey se enteró de ello, llamó al primer siervo y le dijo, «Siervo malvado, te perdoné toda esa deuda porque me lo rogaste. ¿No debías tú también tener compasión de tu compañero, como yo la tuve contigo?» Enfadado, su amo lo entregó a los verdugos para que lo torturaran. Cuando el rey se enteró de la manera en que trataba al otro hombre, le dijo, «Mi perdón estaba ahí para ti, tú lo reclamaste». La tortura de la que se habla en la parábola puede ser un símbolo del infierno, pero lo es, pero más bien se parece al infierno en la tierra. Cuando el resentimiento te infecta, te tortura. Te encierra en una prisión para llegar a la otra persona y te mata. ¿Hay algún recuerdo amargo que te está robando la felicidad? ¿Hay algún dolor que te está lastimando? Déjalo ir. Solo te está atormentando. Puede que lo estés guardando contra la otra persona y que ella ni siquiera lo sepa. Puede que no le esté haciendo ningún daño y que te esté matando. Esta es la única situación que recuerdo en la que nuestro Dios retiró la oferta de perdón. Él dice que si te niegas descaradamente a perdonar a otras personas, has cortado el puente que lleva a mí. No quemes el puente que tú y yo tenemos que cruzar para llegar al cielo. Es un puente demasiado importante, es el puente llamado perdón. El Señor nos enseñó a orar, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a quienes nos ofenden. ¿De verdad quieres orar, Señor, perdóname, exactamente de la misma manera en que yo perdono a otras personas? Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos las ofensas que nos han hecho. Esa sí que es una idea.